Este es el compilado de notas de la semana. El lunes hablamos con Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Chubut, sobre disputas territoriales de los pueblos originarios.
A ver, hay varios conflictos en este momento y algunos son de raíz histórica. En todas las regiones del país hay diferentes conflictos que están dándose y en general tienen mucho que ver con reivindicaciones de tierras o territorios de los pueblos indígenas y con los intereses de explotación industrial, extractiva o de alguna otra forma que encuentran a los pueblos indígenas y sus reclamos como un obstáculo, ya sea la frontera agrícola en todo el país, ya sea que provoca desmontes y provoca diferentes formas de despojo, de fumigaciones, todo esto lo sufren los pueblos, como puede ser la explotación maderera en Misiones, en otras zonas también boscosas donde los pueblos están dando diferentes batallas, el tema petrolero y minero, que en la Patagonia también se está dando este tipo de situaciones, en Neuquén, en Chubut, en Río Negro, así que en todo el país la existencia de los pueblos indígenas y sus reivindicaciones pujan contra poderosos intereses económicos y ahí es donde uno ve las diferentes posiciones que asumen los estados, a veces mediando entre estos intereses, a veces jugando definitivamente a favor de alguna de las posiciones, en general no poniéndose una camiseta de los pueblos indígenas, sino más bien la de una forma de desarrollo, una forma de concepción del progreso que deja a los pueblos indígenas y a otros sectores también, porque hay sectores campesinos que también y a quienes propenden la defensa del medio ambiente en el medio, ¿no?
Hablamos con Eric Morales Schmucker, doctor en Historia y especialista en Historia Social de las Religiones, sobre la formación de partidos políticos evangélicos.
La propiedad privada, los derechos individuales,
sí,
los hacen desde distintos lugares, pero el objetivo pareciera que es el mismo, porque si uno ve el programa político de uno, que se presentan como antigrieta o superando la grieta, sí fraccionan a favor de una fuerza política que defiende o ve representada mejor sus intereses, que tiene que ver con los derechos individuales, con el derecho de la propiedad privada, la libertad de conciencia. Hay algunos puntos que sería interesante verlos como puntos en común, dado que me parece que hay fuerzas que empiezan a dialogar y estamos de cara a las próximas elecciones, así que lo que se buscan son alianzas electorales. Lo que han tenido, la gran capacidad que han tenido los movimientos evangélicos fue en sumarse a coaliciones electorales que los han posicionado muy bien, ya sea desde la izquierda como desde la derecha, en el sentido de que si uno hace un repaso por las últimas elecciones en la región, los partidos tradicionales incorporaron en esas alianzas electorales a estas fuerzas para movilizar o sumar a un sector del electorado nacional. Así fue que durante el 2000, Lula incorporó a sus propias filas a la alianza electoral a sectores religiosos que representaban a estas fuerzas conservadoras, que fueron los mismos que participaron después en el golpe de Estado que le hicieron a Dilma.
Claro.
Y que gobernaron con Bolsonaro.
El martes hablamos con Ana Paula Portales, jefa del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, sobre el pedido a personas que tuvieron COVID para que donen plasma.
No llegamos con los donantes para preguntar nosotros y hacer el seguimiento como veníamos haciendo. Además que hay muchas más personas que hoy en día fueron contactos estrechos, tal vez no se hisoparon, y ellos también podrían llegar a ser donantes. hay muchas personas que fueron sintomáticas leves, que nunca supieron si fue o no coronavirus, tienen la duda, fueron contacto estrecho de alguna persona que haya sido positivo. Y vemos si es potencial donante, lo invitamos al banco de sangre, que si es de Santa Rosa se puede acercar, le tomamos una muestra, y si es de zona norte, de Pico y alrededores, pueden acercarse al Hospital Centeno, donde ahí le van a tomar la muestra y también se van a dosar los anticuerpos. Tienen que pasar 28 días desde una PCR positiva. En realidad, si nosotros hacemos una donación de plasma vía féresis, que es lo ideal, porque es donde más rédito tengo de plasma, nosotros solamente separamos el plasma y devolvemos a la persona que donó su sangre y sus plaquetas. Entonces se siente mejor, no tiene tanto riesgo de que baje la hemoglobina, y cada 48 horas se podría repetir el procedimiento. Más de 18 años, menos de 65, que no haya tenido enfermedades graves en el último año, que no haya estado con operaciones, que no haya recibido una transfusión de sangre, que no tenga algunos medicamentos en particular, que nosotros eso lo charlamos con la persona cuando nos preguntan, y que no se hayan hecho tatuajes, piercing, acupuntura, situaciones invasivas, digamos, en el organismo. Además de eso, tienen que tener la presencia de los anticuerpos anti-COVID en su plasma.
Hablamos con Blanca Inés Osuna, diputada nacional del Frente de Todos, entrerriana, sobre el conflicto de la familia Echeverri y el proyecto Artigas.
Es el ejercicio de una forma de poder que no duda en ser coercitiva y desconocer mandas judiciales, como también es el caso frente a lo dispuesto por el juez Flores recientemente. Y bueno, ahora a la espera de que en un tribunal de alzada, habida cuenta que los varones Echeverri han recurrido el fallo del juez Flores, que dispone, que convocó a que haya un entendimiento y una resolución en el ámbito de la propia familia, que además estableció una restricción para dar posibilidad a que Dolores Echeverri y quienes la acompañan puedan ejercer el derecho de circular, entrar y de salir de una propiedad que es parte de una herencia que está indivisa. Y creo que bueno, que esto, el no haber aceptado nada de eso ni haber concurrido a las instancias convocadas por el juez, pone a esta situación ahora en otra etapa en el proceso judicial que se está llevando a cabo en la justicia de Entre Ríos. Y que todos esperamos que se resuelva considerando en igualdad de condiciones a Dolores Echeverri, y más que eso, que esta familia sepa que tiene además deudas pendientes ante la justicia, porque tiene procesos abiertos por causa de explotación y trata a sus propios trabajadores, en el caso de las empresas agropecuarias que tienen. Y al mismo tiempo que quede claro que vivimos en una sociedad donde hay reglas de juego que deben ser respetadas.
Hablamos con Ingrid Barragán, integrante de la organización La Comunitaria, sobre su proyecto de envasar y vender leche a bajo costo en General Pico.
Es una máquina que desarrolló el INTA y lo que hace es enfachetar la leche y luego pasteurizarla. Es una máquina que trabaja a muy baja escala y está destinada a pequeños productores, tamberos. Se gestionaron a través de la cooperativa de apicultores y la provincia de La Pampa unos terrenos en el parque agroalimentario de acá de Pico, donde se va a instalar el módulo para la instalación de la planta procesadora de leche, que bueno, va a constar de ensachetado y pasteurizado de leche fluida y la producción de quesos blandos. Es básicamente para hacer comercialización a nivel local. Sí. Por un lado, la cooperativa La Comunitaria, de la que formo parte, cuenta con ferias solidarias que se hacen, bueno, en el predio de, de donde está la sede, uh-huh. En el galpón. Y también, bueno, las ferias municipales que se está haciendo, que se desarrollan acá en Pico, y también abastecer a la comunidad a través de una boca de expendio que se va o sea, que vamos a tener ahí dentro de la planta. Se espera que haya tres puestos de trabajo, tres personas que estén encargadas, a las cuales se les va a brindar una capacitación, ¿no?, para hacer un buen funcionamiento de la máquina. Y bueno, y todo el procesado de la leche, ¿no? Uno de los puntos que nos parece súper interesante es la calidad nutricional de la leche.
Hablamos con Miki Fiol para conocer cómo va la reconstrucción del desayunador de Villa Germinal de Santa Rosa y las necesidades que tienen hoy.
Ya han pasado 2 meses del incendio, ha pasado un tiempo bastante largo. Se han juntado un montón de cosas, hemos recibido un montón de apoyo de la gente a través de la cuenta que tenemos en el Banco de la Pampa y también ayudas personales con materiales y eso, pero bueno, nos faltaban cosas que por cuestiones de la pandemia, ellos no se conseguían cerámicos, lo que es perfilería metálica no se conseguía, bueno, un montón de cosas que fueron trabando el inicio de la obra. Y después que, claro, nosotros pensamos en hacerlo más grande, que incluso que nos quede el doble de lo que teníamos antes, bueno, implica una obra más grande, para eso tenemos que llamar a gente que sepa bien, digamos, va a ser con personal especializado, digamos, el tema. Y hemos hecho algunos avances en lo que nos quedó en pie, ya lo estamos, que se había tiznado todo, estaba muy feo de olor, no se había quemado, pero estaba todo negro, bueno, se limpió todo. Y bueno, hemos avanzado en acomodar ese lugar. Ahora hay un muchacho que hace la cuestión de Durlock. Está poniendo lindo el salón, el aula Norma Feliu.
El miércoles hablamos con el diputado provincial radical Marcos Cuelle sobre la necesidad de que las municipalidades tengan mayor autonomía.
Pasa que la ley orgánica, cuando era la ley orgánica, se interpretó que era una ley que iba a ser emanada desde el propio gobierno provincial y que iba a regir para todas las municipalidades. También podríamos interpretar que eso significaría que cada municipalidad podía dictar su propia carta orgánica o su ley orgánica o constitución municipal. La realidad es que hoy están regidas por una ley que les dice hasta dónde llega su autonomía, y esto se contrapone contra la génesis histórica, dado que las municipalidades son anteriores a la constitución de la provincia. Recordemos que en tiempos de Mason, acá en Santa Rosa, ya existía el Consejo Deliberante. Por ejemplo, hoy las municipalidades no pueden elegir el número de representantes, dado que el tope máximo está dado por la 15 a la 27. 12 miembros, hombres y mujeres, en localidades de más de 50.000 habitantes, y de ahí va decreciendo. No pueden elegir el momento de el llamado a elecciones. Tiene que coincidir sí o sí por la 15 a la 27 con el llamado de provincia. No pueden gestionar fondos nacionales o de cualquier órbita sin tener el permiso y consentimiento de el Ejecutivo Provincial. Cosa que, si no comprometiera fondos o no fueran susceptibles de devolución, no habría por qué algún impedimento para que puedan gestionar fondos en otro lugar las municipalidades.
Conversamos con María Pereira Cardoso de la Facultad de Agronomías de la ULPAN sobre el encuentro virtual programado para este viernes sobre soberanía alimentaria.
Es un plan establecido desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Elaboramos, las universidades fueron invitadas a participar de este programa y hemos elaborado en aquel momento, bueno, un proyecto de trabajo que después fue difícil un poco concretarlo, dado, bueno, el aislamiento que todos estamos viviendo, ¿no? O sea que es difícil concretarlo con actividades presenciales. Pero bueno, ahora hemos comenzado así con actividades virtuales. Y aquel programa que estableció el Ministerio hablaba de la soberanía alimentaria, digamos, y la seguridad alimentaria como uno de los principales objetivos dentro de este programa. Uh-huh. Así que bueno, comenzamos en esta jornada que se realizará el próximo viernes a las 4 de la tarde vía Zoom. vamos a abordar uno de los conceptos, que es el de soberanía alimentaria.
Hablamos con Mariana Moyano, periodista y docente de la UBA, sobre comunicación política del Gobierno Nacional.
Es la dirigente política más importante de la época, ¿no? Pero a mí me gusta mirar a Cristina en toda la secuencia. Entonces, la carta esa es la puesta en palabras de algo que ella y el gobierno vienen haciendo. Entonces, un poco, me parece que es como recortar la carta, es como olvidarse que ella, aunque no hable, está ahí. Quiero decir, a muchos miembros del Frente de Todos les pareció que la carta era un aval a Alberto. Pregunto invierto la pregunta y digo, ¿alguien cree que Cristina, si no estuviera a favor de Alberto, estaría ahí? ¿Conociendo a Cristina?
Sí.
Entonces, me parece que hay una sobredimensión a veces de la carta. Me parece que es la sin minimizar que su palabra tiene, pero yo no quiero sobrecargar la palabra, prefiero ver las acciones en conjunto.
Jueves hablamos con Alejandra Rodríguez, docente y militante social, quien desde el lugar de los hechos nos relató el desalojo en Guernica, provincia de Buenos Aires.
A las 5 cortaron todas las luces, y bueno, fue una situación muy violenta, la verdad. Nosotros estamos haciendo apoyo, digamos, externo con temas de salud, sacando heridos y llevando a los hospitales y demás. Y bueno, vimos cosas muy feas, muy tristes, muy dolorosas. A primera hora salieron muchas mujeres con sus niñas, mujeres con ataque de pánico, asustadas. Bueno, eso fueron las primeras salidas. La policía y la gendarmería entraron, quemaron las casillas directamente. Hubo una resistencia muy fuerte adentro, muy fuerte, que terminó hace un rato, porque ahora toda la situación se trasladó de a 10 cuadras de la toma a la avenida Irigoyen. Se está cortando ahora la avenida Irigoyen.
Hablamos con Mario Calafat, doctor en química biológica y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre la respuesta de la Universidad Pública Argentina ante la pandemia.
La que más ha respondido es el sistema de CONICET y sobre todo el sistema científico de salud. Y también la universidad, pero quizá en investigaciones más básicas, digamos. Yo creo que la respuesta ha sido rápida, muy rápida. Primero, imagínate que vamos 6-7 meses de pandemia y Argentina ya tiene por lo menos 2 o 3 kits nacionales propios con producción nacional para detectar el virus, para detectarlo muy rápido, por ejemplo, en 45 minutos. Eso es producción nacional que se está exportando. O sea, la ciencia respondió rápidamente con el tema de diagnóstico, con el tema del secuenciamiento del virus, que es fundamental para la respuesta anterior. ¿Se acuerdan que dijimos conocer cuál es la secuencia del virus? Respondió con el suero, que para mí va a tener un muy buen efecto, el suero superinmune de Quino, exactamente. Hace una semana, el suero las proteínas que se obtuvieron en llama y en clara de huevo. También. Son técnicas como que se han ayornado.
Hablamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Ariel Rauchenberger, sobre la aprobación del presupuesto 2021.
Del presupuesto que envió el presidente, se incorporaron unos 40 artículos. Entonces, esas son las negociaciones que se llevaron adelante, fundamentalmente con todos los bloques, pero en mayor medida con aquellos bloques que por ahí son minoritarios, pero que están acompañando al gobierno en las votaciones, que son el caso de Consenso Federal y Unidad Federal, o sea, los bloques minoritarios, no Juntos por el Cambio. Y bueno, en esas negociaciones que se daban dentro de la comisión y fuera de ella, lo que un poco fue, digamos, complicado es que cada provincia quería, por ahí, más allá de que había mejoras en el presupuesto ya contempladas, cada provincia quería tener un poco más, y en ese poco más, dentro de esta escasez de recursos que hay, es lo que se complicaba, ¿no? Así que
Hablamos con la subdirectora de Promoción Comunitaria de Santa Rosa, Clarisa Alzuri, sobre la línea telefónica de acompañamiento y sostenimiento de adultos mayores.
Venimos asistiendo a nuestros adultos y adultas mayores a través de la contención telefónica. Lo hacemos día por medio. Estamos al tanto de su situación, tanto de salud, tanto física como mental. Y si tienen alguna necesidad, estamos atentos a eso. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que reorganizarnos y ubicarnos en este contexto, y lo mejor y lo más viable que encontramos, y más seguro tanto para su salud, es hacerlo a través de una comunicación. Que en realidad lo que están necesitando es una contención y una escucha, uh-huh. Como para no perder el contacto con la realidad, para no sentirse solos. Y esta manera es la que encontramos más adecuada para poder tener este vínculo.
Viernes hablamos con Ernesto Lamas, docente de la UBA, sobre los medios comunitarios ante la pandemia.
De alguna manera, lo que traté de hacer en este artículo, medios comunitarios en tiempo de pandemia, nueva normalidad, otra comunicación, es contar algo que están haciendo las radios desde hace 30 años, las radios comunitarias y las televisoras comunitarias, que quizás también en muchos casos sucede en los medios públicos. Lo que pasa es que los medios públicos tienen los vaivenes de los gobiernos, ¿no? Puede haber un gobierno que los privilegia y les da aire y los fortalece, y puede haber gobiernos que los vacía. En cambio, las radios y las televisoras comunitarias, como no dependen de, no dependen tanto de las decisiones de un gobierno, sino que tienen un funcionamiento autónomo, han logrado construir en 30 años una legitimidad y han puesto sobre la mesa un montón de temas y los han hecho visibles, que me parece que ahora sí irrumpen con más fuerza, porque son los temas que, si hablamos de una nueva normalidad, a mi criterio son los temas que pueden permitirnos salir con más humanismo, con más solidaridad, con una conciencia de que nadie se salva solo, con una reivindicación del papel del Estado.
Hablamos con Juan Carlos Hernández, especialista en redes de datos de la Facultad de Ingeniería de la ULPAM, sobre el funcionamiento de la fibra óptica.
O sea, hoy con una comunicación inalámbrica la tasa de transferencia es mucho menor, con lo cual, a ver, para darte un ejemplo, yo te voy a hablar, suponete que vos tengas dos tipos de caño. Un caño de agua, vamos a llevarlo a una analogía de agua. Uh-huh. Un caño de media, que sería de 20 milímetros de diámetro del caño, contra uno de, 5 pulgadas. Uh-huh. O sea, en el caño de más chiquitito te va a salir un chorro de agua chiquitito. En un caño de mucho mayor diámetro te va a salir un chorro grande de agua. ¿Sí? Uh-huh. O sea, digamos, las tasas de transferencia entre un medio y el otro son muy notorias. Si vos te vas a lo que serían las tecnologías de antes, o ADSL, que era lo que era Speed y demás, que era todo sobre cable de cobre, estabas hablando de un máximo de 7 megas. Y vos con un fibra óptica puedes llegar hasta 100 megas. O sea, es notoria la diferencia que hay en la tasa de transferencia.
Este fue el compilado de notas de la semana.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.